para nada. En los tiempos de Allende había gente muy opositora a Allende, pero que podía conversar con Allende, porque Allende era simpático, era una persona que tenía que era amable además. Entonces era una persona difícil en materia política, sin duda, pero en el trato personal muy amable, muy amable. Entonces, ¿podían existir estas relaciones? Aquí no, aquí no hay amabilidad. Aquí simplemente hay rugosidad. Todo áspero. Parece una lija todo esto. ¿Conoce la lija? Una lija. Entonces, tenía que terminar mal. Ahora, lo del tema del cable chino, es evidente que el gobierno no entregó toda la información. Es evidente que ha habido distintas versiones. Es evidente que la entrega de información ha sido a goteras, y mucha de ella porque medios de comunicación la han dado a conocer, no ha sido el gobierno. Y es evidente que si estamos a la versión oficial, el presidente de la República, in extremis, o sea, ya dándole todo el beneficio al presidente Gabriel Boric, supo el 29 de enero. Cuando se desechó el decreto, porque le informaron a él y él ordenó desechar el decreto. Esto es oficial. Y le informa mediante una comunicación telefónica recién el 18 de febrero a José Antonio Kast. Podemos afirmar entonces, con toda seguridad, que durante todo ese tiempo hubo secreto por parte del gobierno. Sabemos además que el ministro Juan Carlos Muñoz no le informó a Luis de Grange. En las bilaterales, cuando se trató de gobierno entrante y gobierno saliente, en la reunión sectorial, o sea, la que tenía que ver en detalle todo este tipo de cosas, no le informó. Y por lo tanto, secreto de Juan Carlos Muñoz, que se ha victimizado de forma impresionante, pero que ha dado una y otra versión en una caída de un ministro que todos decían, o muchos decían, que había sido uno de los ministros eficientes de este gobierno, pero que ha tenido una caída estrepitosa.
Y también están las reuniones de Cancillería. Fueron dos bilaterales de Cancillería, del 3 y del 17 de febrero, donde, según las dos versiones de la Cancillería actual y de la Cancillería que va a entrar bajo el ministro Francisco Pérez Mackenna, dicen que el tema se abordó, pero a la pasada. Cancillería actual, el mismo canciller Van Claveren dice, sí, hablamos del tema de los cables, pero más en detalle del cable de Humboldt. Y hablamos del otro, planteamos que había algún problema geopolítico por la rivalidad de China y Estados Unidos, y eso ya está. Y la Cancillería que va a liderar Francisco Pérez Mackenna, es decir, el equipo que se está preparando para llegar, plantean que en las 5 horas de reunión que hubo entre las dos bilaterales, se generó una minuta de más de 25 páginas en la cual se abordó este tema en 3 líneas.
De 25 páginas.
Eso sería prácticamente lo mismo que es enunciar un tema. Bueno, está este tema, listo, pasemos al siguiente.
Sin explicar ni la gravedad, ni... Hay un asunto, un cable de una empresa china, etcétera, 3 líneas.
Esas son las dos versiones. O sea, ambos ministros, el equipo de Van Claveren y el equipo de Pérez Mackenna, plantean de que el tema se abordó, pero a la pasada.
Yo quiero aquí decir algo con Van Claveren, porque hay dos posibilidades. Van Claveren no tomó el peso a este asunto, y por eso son 3 líneas. Esto dando una versión amable para él. O Van Claveren participó en el ocultamiento y por lo tanto cumplí con informar, pero 3 líneas en 25 páginas como un enunciado de una pequeña cosa. ¿Cuál de las dos dos posibilidades es la correcta? Porque no veo más. Van Claveren no tuvo idea del asunto, no le dio importancia al asunto, lo que es un error obviamente en un canciller, o participó en el ocultamiento para decir, informé, pero informar de esta manera es casi no informar. Ahora, yo creo que un lector atento de esas 25 páginas, cuando vea algo de un cable chino, yo habría pedido más información. Y esto demuestra una debilidad del canciller nombrado por José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna, porque está bien, tres líneas, pero uno ve las 25 páginas con lupa, pues eso es su trabajo, si en eso está él, pues si no, está dedicado 100% a esto. Si uno ve cable chino y lo conecta con lo que pasó con Huawei y lo conecta con lo que pasó con los pasaportes y lo conecta con cable chino cuando ya hay otro cable que es el Humboldt. A ver, se despiertan las alarmas e inmediatamente yo creo Pérez Mackenna tendría que haber pedido más información. Pero ¿qué es lo que pasa con Pérez Mackenna? Que lo nombraron porque él es bueno para los negocios. Es bueno para traer inversiones teóricamente. No es un especialista, no es un hombre dedicado a la geopolítica o a las relaciones internacionales. Bueno, aquí se empiezan a demostrar las debilidades, pues. Aquí comienzan a aflorar debilidades. Porque aunque haya sido un titular, el titular es llamativo. Aunque esté al final de las 25 páginas, es llamativo. Entonces, ¿faltó percepción también de Pérez Mackenna? Sí, sin duda, creo yo. ¿A quién no le habría llamado la atención esto? Explíqueme en qué estado está, cómo va la tramitación. No pasó nada. Ya. Veamos la secuencia de... Mira, vamos a partir con lo que pasó ayer, pero antes le vamos a contar la secuencia para que usted recuerde todo lo que ha pasado, porque seguramente muchas personas están confundidas en medio de todo este cable. A ver, partamos. Esta es la secuencia. 27 de enero, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, firma el decreto que le otorga a la empresa china CMI la concesión para ejecutar el proyecto de cable submarino. Después, la subsecretaría de Telecomunicaciones informa de una reunión entre Guillermo Petersen, del Partido Comunista, que es jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, también del Partido Comunista, con un representante de Estados Unidos. Y ahí les alertaron de supuestos riesgos regionales e inmediatamente informan y piden que se anule el decreto. Pero ya había sido firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz. Esto ocurrió el 27 de febrero.
Dos días después, el 29 de enero, por razones de error técnico en su tipeo, es que Petersen, hablamos del jefe de gabinete del subsecretario, anula este decreto que le daba la concesión a la empresa China Mobile International.
Y aquí tenemos el primer problema, digo yo, porque de tipeo recurren a esta explicación como si esto fuera una con máquinas mecánicas, las que se tipeaban estos decretos hace 50 años. No, error de tipeo, ya. Entonces dicen error de tipeo. Todos sabemos que aquí comienzan falsedades. 18 de febrero, el presidente Boric y el mandatario electo Kast sostuvieron una conversación telefónica que dura 16 minutos.
Pero respecto a ese hecho, a esta conversación de 16 minutos, están las dos versiones, la de Boric y la de Kast. El presidente Boric sostiene: el día miércoles 18 de febrero llamé al presidente José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Ahí Boric menciona la situación del Servicio Mejor Niñez, las investigaciones de la Comisión de Verdad del caso Sename, plantea la situación de la macrozona sur con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, empadronamiento de migrantes, como algunos de los temas que abordaron, y también el cable chino. Puesto, dice Boric, que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era tener esto, había que conversarlo entre la administración saliente y la administración entrante. ¿Pero qué dijo Kast?
Esa es la versión de Boric. ¿Qué dijo Kast de esta conversación del 18 de febrero? Conversación por teléfono. El 18 de febrero recibo una llamada del presidente, concordada a través de nuestros jefes de gabinete. Acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o ya habiendo llegado a Rapa Nui. Y en principio, la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no lo menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enunciaron, o sea, un listado de temas pendientes, de temas que había que revisar, pero no hubo detalles, según Cast, de ninguno de estos temas en esta conversación telefónica.
Que duró 16 minutos, eso el 18 de febrero, nos pasamos en la línea cronológica al 20 de febrero, porque ese día es cuando todo estalla. Estados Unidos cancela las visas del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Todo, según dijo Estados Unidos, por poner en riesgo la seguridad regional. Esto fue lo que planteó el Departamento de Estado de Norteamérica.
Cuatro días después, 24 de febrero, el decreto firmado y luego anulado por el ministro Juan Carlos Muñoz fue publicado. Y así se sabe por el diario El Mercurio, en la edición de ese día, el 24 de febrero. Hasta ese momento, el gobierno había mantenido este documento, este decreto firmado y luego anulado, totalmente en reserva. Antes de su difusión, el gobierno había insistido en que el proyecto estaba en una etapa, como lo había dicho el canciller Alberto Van Claveren, sumamente inicial. Y ocurre que con el decreto, por lo menos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el decreto es el final del trámite, no inicial. A partir de esta publicación, el eje del debate se trasladó a las razones que tuvo la moneda para transparentar en su minuto el proceso de concesión.
Y desde ese momento hasta adelante, claramente las versiones contrapuestas, dimes y diretes, cuánto se sabía, cuántas alertas hubo de Estados Unidos, fueron varias.
A ver, pero el 20 de febrero, cuando se cancelaron las visas, hay dos versiones.
Respecto a ese día también.
¿Qué dice el presidente Boric?
El día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones de Estados Unidos, que había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo. Desgraciadamente eso, no por motivos de comunicación, sino que dice Boric que por falta de voluntad de la contraparte no fue posible.
Versión de José Antonio Kast respecto de este 20 de febrero cuando Estados Unidos anunció que se terminaban las visas. No tengo claridad si fue un día u otro. Estaba claro que la llamada era para concordar la reunión que comenzó hoy día, 3 de marzo, ayer, y terminó rápidamente. Cuando a uno le suena el teléfono del presidente, me dice, Gabriel Boric llamando. Como ustedes me conocen, no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente.
Lo que da a entender es que básicamente por temas de seguridad, Gabriel Boric aparece como número desconocido, si es que llama a cualquier número de teléfono. Y en esa línea, José Antonio Kast plantea durante la jornada de ayer que él le había transparentado antes que las coordinaciones se realizaran entre sus jefes de gabinete para hablar. Bueno, pero nos saltamos entonces desde ese 20 de febrero al 2 de marzo, porque luego desde que la oficina del presidente electo acusara falta de información en Juan Fernández, el presidente Boric afirmó en una entrevista con Mega, aquí no hay nada oculto. De hecho, hablé con el presidente electo antes de que fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto del asunto, ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino, aseguró Boric.
Ayer, 3 de marzo, en La Moneda, a las 8 de la mañana, Gabriel Boric sostuvo una reunión con José Antonio Kast, se lo vamos a contar, y ese encuentro terminó abruptamente. Esta es la secuencia de los hechos. Y con respecto a ayer, se lo vamos a contar más adelante, hay dos versiones, la versión de Gabriel Boric y la versión de José Antonio Kast. Recordemos, Gabriel Boric dio un punto de prensa, estaba enojado el presidente, bajó del salón del Palacio de la Moneda, fue al patio donde estaban los periodistas y habló. Rato después, a las 11 de la mañana, en sus oficinas, habló José Antonio Kast. las relaciones están rotas absolutamente. Yo no sé cómo va a ser este traspaso de mando, no tengo idea. No sé cómo van a reaccionar los parlamentarios, porque se pueden transformar en claque de uno y otro. Y puede ser un traspaso de mando la próxima semana tremendamente agrio, amargo, ácido, intomable, si fuera una bebida, digámoslo así. O sea, no. Puedo agregar otros adjetivos, pero ¿para qué? Eso hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. La controversia por este cable detonó entonces este quiebre político mayor. Vamos a tomar contacto con Danilo Ormeño para que nos cuente exactamente lo que ocurrió en esta jornada, en el día de ayer, y que nos cuente además acerca de estas versiones contrapuestas de lo ocurrido en el día de ayer, de las acusaciones de información incompleta que marcaron este día que empaña el traspaso presidencial en su recta final. Y quiero agregar una cosa, porque ayer la acusación de información incompleta en este traspaso de mando no fue solamente con respecto al cable, sino fue respecto de muchos ministros que han reclamado, ministros nombrados por CAST, que han reclamado que han recibido información incompleta de los ministros en ejercicio.
Se dijo que era un corolario de todo un proceso de traspaso de mando que había estado marcado por la falta de información y falta de transparencia. Una reunión entre ambos, 15 minutos, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál es el resumen de lo que ocurrió ayer? Danilo Ormeño, muy buenos días.
¿Cómo estás, María José? Tomás, auditores, muy buenos días. Lo que pretendía ser una jornada más de este traspaso que hasta ahora marchaba algo bien de cara al 11 de marzo, se desechó de inmediato. Fue el quiebre abrupto, absoluto, total, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Bueno, ustedes lo relataban, todo esto comenzó ayer a las 7:59 de la mañana, cuando arribó hasta el Palacio de Gobierno el presidente electo José Antonio Kast para reunirse con el mandatario en ejercicio y algunos secretarios de Estado con sus respectivos sucesores, quienes van a asumir en el futuro gobierno. Era una reunión que se había pactado, se había acordado en esta polémica llamada de 16 minutos el pasado 18 de febrero y que finalmente se concretaba en el Palacio de Gobierno. Lo cierto es que uno de los temas fundamentales que se iban a abordar era este cable chino submarino. Lo que no sabíamos es que esto iba a generar finalmente el quiebre absoluto entre ambas autoridades que se reunían aquí en Palacio en su cuarta reunión oficial y ya aparentemente iba a ser la última previo al cambio de mando del 11 de marzo. La cita, lo decíamos, incluía también una serie de bilaterales entre ministros en ejercicio y futuras autoridades. Pero en menos de 20 minutos, a pesar de que Presidencia dice que fueron 25, eso no es real, fueron menos de 20 minutos que duró esta reunión, esta conversación, este cara a cara entre Boric y Kast. Todo se derrumbó, todo se rompió. Es la lectura también que realizan algunas figuras políticas a propósito de este quiebre absoluto, del cual fuimos testigo y compartimos en directo con ustedes a través de la radio ayer temprano. Bueno, el punto de tensión, lo decíamos, fue la llamada del 18 de febrero. Según el presidente Gabriel Boric, en esa conversación que duró 16 minutos, informó a José Antonio Kast sobre las advertencias, incluso el gobierno actual dice amenazas de Estados Unidos, respecto del impacto que podría generar este proyecto chino y su impacto geopolítico principalmente en América Latina. Kast reconoce esta llamada, pero sostiene que fue un tema solo enunciado, sin profundizar, sin dar detalles técnicos, sin extrapolar, transparentar en qué proceso de tramitación se encontraba este polémico proyecto asiático. Según la versión del Palacio de la Moneda, la reunión que se sostuvo ayer entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, allí Boric le habría aclarado públicamente sus dichos. Justamente el mandatario se negó a aquello porque el presidente en ejercicio se habría sentido con una suerte de exigencia, una imposición de José Antonio Kast de que se retracte de los dichos que había entregado a Mega Noticias, donde había afirmado que esto lo informó a José Antonio Kast hace algunas semanas. Bueno, El presidente Gabriel Boric se negó a retractarse. Todo esto fue en una conversación privada que sostenían ambos en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, y allí vino finalmente el quiebre absoluto. Kast de inmediato dijo: no se siguen realizando las bilaterales que estaban programadas, y abandonó rápidamente La Moneda, cuando prácticamente de manera paralela, simultánea, veíamos aparecer sorpresivamente en el patio de los Naranjos, incluso adelantándose a sus asesores, que no alcanzaron ni a avisarle a los periodistas que habría una declaración del mandatario. Bueno, aparecía en escena el presidente Gabriel Boric, flanqueado por varios secretarios de Estado, varios ministros, algunos que también se han visto envueltos en esta polémica del cable chino. Nos referimos, por ejemplo, al canciller Alberto Van Claveren, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el ministro de Justicia, el ministro Gajardo, fueron algunos que lo acompañaron. Bajó enojado, así se podía ver en el semblante del jefe de Estado, quien sin responder preguntas de la prensa e improvisando sus declaraciones, trató de justificar qué es lo que había ocurrido en esta llamada del 18 de febrero, esta llamada de 16 minutos con José Antonio Kast, y además relató esta suerte de exigencia que dijo le habría impuesto José Antonio Kast cuando estaban reunidos minutos antes en el Salón Amarillo, aquí en el Palacio de la Moneda. Esta fue parte de lo que dijo, las palabras, las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso.
Bueno, quien trabajó en el control de daños aquí en Palacio fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien antes que hiciera su punto de prensa José Antonio Kast, salió a hacer frente a esta polémica y a intentar de responder las dudas que habían ya sido instaladas a propósito de este quiebre entre Boric y Kast. Bueno, el jefe de gabinete explicó efectivamente lo que ya había adelantado minutos antes el mandatario, que el miércoles 18 de febrero el presidente Gabriel Boric llamó telefónicamente y de manera directa a José Antonio Kast para advertirle que en el marco de una tramitación administrativa normal del proyecto, el gobierno había recibido una advertencia o una amenaza desde Estados Unidos sobre el impacto geopolítico que podía generar la vulnerabilidad de los datos, principalmente en este proyecto que pretenden instalar los chinos. Según detalló, esta llamada se extendió durante 16 minutos, tuvo como objetivo precisamente abrir el tema antes de una conversación que más extensa podían sostener más adelante y que se iba a concretar justamente ayer martes aquí en el Palacio de la Moneda. Además, el ministro Elizalde sostuvo que el presidente intentó comunicarse en reiteradas ocasiones de manera frustrada desde Rapa Nui para advertir lo que estaba ocurriendo con la revocación de las visas dos días después, o sea, el 20 de febrero, sin éxito, ya que José Antonio Kast no respondió la llamada.
Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pero minutos después era el turno de la contraparte. ¿Qué iba a decir la oficina del presidente electo? Dicho sea de paso que cuando hablaba Boric aquí en el Palacio de los Naranjos, raudo se trasladaba junto a sus ministros José Antonio Kast hasta la OPE, hasta la Gloria 88 en Las Condes, para ver qué era lo que iba a decir finalmente y cuál iba a ser su defensa respecto a lo que minutos antes había dicho el jefe de Estado. Bueno, Kast, en resumen, negó haber exigido una retractación, aseguró que lo que pidió al mandatario fue aclarar sus dichos en esta entrevista con Mega, que fue bastante polémica. Si bien reconoció que el tema del cable fue mencionado efectivamente en esa llamada telefónica, afirmó que se trató solo de un enunciado, y aquí comienza la discusión semántica y de conceptos también, pero sin mayores antecedentes ni detalles que permitan dimensionar la gravedad de la situación, lo que finalmente iba a estallar esta polémica. Consultado sobre si Boric intentó volver a contactarlo tras la revocación de las visas el 20 de febrero, respondió Kast que el presidente tiene un número desconocido y que él no contesta llamadas de números que son desconocidos, que son ocultos, que no se ve allí en la pantalla cuando alguien está llamando. Agregó además que no recibió ningún WhatsApp del presidente Boric. Esta fue la defensa que hizo el presidente electo, José Antonio Kast.
18 de febrero. Recibe una llamada del presidente, me esboza una situación compleja que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
¿Pero quién ha sido un personaje protagonista de esta teleserie? El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien de bajo perfil ha tratado de mantenerse distante, ha dejado que el propio presidente Boric tome el protagonismo de esta polémica y haga frente. Ayer lo interceptamos justamente cuando llegaba al Palacio de la Moneda y fue allí donde el propio Muñoz reconoció que en la bilateral que sostuvo con su sucesor el 13 de febrero no abordó este tema. Dijo que para él estaba en una etapa aún incipiente, que eran datos que quizás eran reservados, que a su juicio no era oportuno en ese momento conversarlo con su sucesor, ya que pretendía hacerlo el viernes pasado, cuando iban a participar los subsecretarios en bilaterales, una reunión que finalmente no se concretó, ya que no llegó su sucesor Luis de Grange. Esta fue lo que dijo el reconocimiento por parte del secretario de Estado.
Yo consideré prudente conversar eso en la reunión bilateral de Subtel, en que el grupo que íbamos a estar discutiendo en la mesa iba a ser un poco más acotado. En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Uno de los protagonistas de esta polémica es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, quien ayer también se refirió a esta polémica y ante la consulta de los medios de comunicación si es que había abordado o no este tema en la bilateral con su sucesor Francisco Pérez Mackenna, algo que se concretó el 3 de febrero. Bueno, el canciller dijo que efectivamente este fue uno de los temas abordados en una reunión de 3 horas donde se discutió, por ejemplo, el cable de Humboldt y también la propuesta de este consorcio chino. Eso sí, la contraparte desde la OPE indican que fue algo a la pasada, algo muy ligero. Tú lo decías, María José, dentro de 25 páginas que se conversaron, solo 3 líneas. Esto fue lo que dijo el canciller, quien confirmó que lo conversó con su sucesor a propósito de las polémicas de no haberse conversado o haberse ocultado estos datos del proyecto chino.
Yo me reuní en 2 ocasiones con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, estaba incluido ese tema. Nosotros hablamos del tema de la solicitud del consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino.
Bueno, durante la tarde de este martes, Muñoz expuso nuevamente ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, entregó nuevos antecedentes, reveló, por ejemplo, que no solo fue el embajador Brandon Jude quien advirtió sobre riesgos de este proyecto, vulnerabilidad de los datos, también lo llamó directamente, dijo, el subsecretario del Estado del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y agregó un dato aún más sensible, y atención con esto, que en total se le habría informado sobre 7 intentos de hackeos, de ciberataques que estarían vinculados justamente al contexto de esta controversia, Tomás María José.
Ya, mira, lo único que podemos decir es que las relaciones están quebradas, que no sé si se van a recuperar, quedan horas, días, pero no mucho para que estas se recuperen. No sé si va a haber algunas reuniones bilaterales si es que se recuperan estas relaciones. Lo que informó ayer el presidente electo de una ofensiva en materia de auditorías, investigaciones, oficios, contraloría, usando la contraloría, transparencia, el Consejo para la Transparencia, etcétera, yo creo que augura una guerra que puede ser una guerra total, que ya en poder del Ejecutivo, administrando al Ejecutivo, esta guerra puede ser muy dura. Yo creo que esto viene muy, muy complejo si es que esto no se soluciona rápido. Eso es lo primero. Y yo no sé, no me atrevo a asegurar que todo lo que sabemos es todo lo que hay que saber o todo lo que ocurrió. Porque como ha habido tantos secretos, yo no sé si quedan todavía secretos sobre toda esta trama.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un nuevo atentado se registró hoy en la región de la Araucanía.
Un quiebre total entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La controversia por el cable submarino chino echó por tierra la última bilateral previo al cambio de mando.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer.
El presidente electo acusó que el mandatario en su momento solo le enunció cuatro situaciones, entre las que se encontraba la iniciativa que molestó a Estados Unidos.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, cambió su versión oficial y señaló que una vez firmado el decreto, recibió recién las alertas de Washington.
En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Pucha, eso se dice fácil, pero pucha que va a ser difícil reparar el daño hecho por la administración saliente.
El futuro gobierno suspendió todas las citas bilaterales y adelantó una gran auditoría. La vocera Camila Vallejo, en tanto, llamó a retomar el diálogo.
Tiene todo el derecho de crear una fuerza de tarea porque el presidente Kast va a tener que rendir cuenta en 4 años más.
Tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo.
Molestia en la democracia cristiana provocó la invitación a participar del cónclave del gobierno saliente.
Que es absolutamente inoportuno, se utilice la invitación a la democracia cristiana como una falsa unidad.
La Comisión de Gobierno Interior aprobó el proyecto de sistema político que busca salvar a partidos en disolución.
Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social serían los principales beneficiados.
No es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos.
Quienes traían realmente el traje a medida era el Partido Socialista.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda se defendieron de los cuestionamientos por el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales.
El nivel del 2025 es básicamente el nivel del 2016.
Y no minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas.
Pero las reservas que teníamos en Chile, que eran algo así como 8 mil millones de dólares, ya son 3 mil y tanto.
El precio del dólar siguió avanzando por las tensiones de Medio Oriente y ayer superó la barrera de los 900 pesos.
Ahora, ¿cuánto se va a prolongar esta volatilidad? Yo creo que va a ser al menos todo el primer semestre.
Para este jueves 5 de marzo proyectamos un alza en los precios mayoristas de los combustibles de cerca de 20 pesos por litro en las gasolinas.
La justicia declaró culpable a los hermanos Nicolás, Jefferson y Tomás Antigüen por el triple homicidio de carabineros ocurrido el año 2024 en Cañete.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de carabineros.
La fiscalía inició una investigación por la muerte de un menor de 14 años quien fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de Arica.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 36 minutos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Costanera Villarrica de Inmobiliaria Altas Cumbres, despierta frente al lago. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. El pie puedes pagarlo hasta en 60 cuotas. Costanera Villarrica, tu lugar en el sur.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921 Temuco.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La información está primero en Radiograma. 8:39 a.m.
Durante esta mañana se han registrado bastantes tacos, atochamientos, producto del retorno masivo a clases de los niños. Lo que eventualmente era el superlunes se transformó finalmente en un supermiércoles. De hecho, vamos a tomar contacto desde la Escuela Andrés Bello de Temuco para conocer detalles de este retorno total a clases que me imagino, Bárbara Justi está en el lugar. También se ve mucho atochamiento, muchos estudiantes ya entrando, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días, estamos justamente en el patio de la Escuela Andrés Bello de Temuco. Está hablando a esta hora la directora. Vamos de inmediato a escuchar ahí las palabras que entrega en este super miércoles, ya lo decías tú, con el retorno completo a clases. Escuchemos lo que está comentando a esta hora.
Y de poder lograr que ellos tengan por medio de nosotros lo que estamos llamados a realizar, que es proporcionarles una calidad de educación. Y nosotros como educación pública nos esmeramos para que esto ocurra de la mejor forma posible.
Directora, ustedes iniciaron hoy con la implementación de los 60 minutos de actividad física en su colegio. Cuéntanos un poco por qué esta iniciativa y cómo la buscan implementar en su escuela.
Nosotros estamos abiertos a todo lo que la ley nos convoca y por lo tanto estamos claros también que la actividad física nos proporciona una vida sana y una mejor calidad de vida, valga la redundancia, y por lo tanto estamos llamados a ver la forma de poder acceder a tener mayor actividad física y lo estamos tratando de implementar por medio de los profesores del área y también en la forma técnica pedagógica, y hemos trabajado también con la asesoría de nuestro DAEM, ver la forma en que nosotros vamos a ir destinando cada día un espacio para poder aumentar paulatinamente los minutos de actividad física, ya sea prolongando los recreos o en alguna hora que no signifique aquellas asignaturas que son las troncales, en donde podamos nosotros, por ejemplo, realizar mayormente pausas activas que nos convoquen para poder ir aumentando esta actividad física que estamos llamados a realizar.
Ya han conversado sobre... Ahí hablaba la directora respecto a lo que te decía, Franco, este retorno con actividades deportivas activas que se están desarrollando a esta hora, pero lo que sí vemos es gran cantidad de familiares, padres, madres que acompañan a los niños. Este retorno hoy día se realiza casi de manera total, lo adelantaban las autoridades y por eso hemos visto mucha congestión. De camino acá, te cuento, yo pude observar varias garitas ahí con personas esperando el transporte público. Recordemos que se anunció también una coordinación por parte del Ministerio de Transporte para que sobre todo esta jornada se pudiera dar de manera normal, de manera tranquila también este retorno, entendiendo que no solamente estamos hablando de los estudiantes, también quienes retoman también las labores de manera oficial. La Seremi de Educación la vamos a esperar un ratito porque ella entregó unas declaraciones hace unos momentos, pero de todas maneras contarles lo que ocurre en este sector. Esta es la Escuela Andrés Bello de Temuco donde se realiza este hito. En un ratito más vamos a estar acompañándolos en la entrega del desayuno, que recordemos que también es parte de lo que se considera para este retorno a clases, las porciones totales para cada uno de los estudiantes para que puedan recibir su alimentación, desayuno, almuerzo acá en este establecimiento. Franco.
Muy bien, un día también que viene con muchos cambios para muchos alumnos, ya lo hemos dicho, hay muchos tacos que se han registrado y evidentemente esto es reflejo de lo que recién está comenzando. Primer día, vamos a continuar también en contacto en los próximos minutos para ver también, quizá dentro del día, Bárbara, cómo se desarrolla también esta nueva modalidad de la prohibición incluso del uso de celulares, que debiese cambiar de alguna manera también la dinámica que se ha tenido hasta ahora. Gracias, Bárbara, muy buenos días.
Quedamos en contacto.
8:44 a.m.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que hallazgos arqueológicos, incluidos osamentas, continúan retrasando las obras de construcción de la Escuela Especial Ñelol de Temuco. Hasta la fecha se proyecta poco más de un 60% de avance. La remodelación y construcción de nuevos espacios del establecimiento educacional, que ya había sufrido retrasos por hallazgos arqueológicos previos, enfrenta ahora una nueva interrupción tras el descubrimiento de osamentas humanas en la zona destinada a la piscina. Información que fue confirmada por el alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien señaló que los restos ya fueron levantados y entregados a los organismos competentes y que se evalúa la recepción parcial de la escuela, que alcanza un 68% de avance.
Los primeros hallazgos fueron utensilios y ahora hallazgos humanos. Y estas osamentas ya fueron levantadas, era una, ya fue entregado lógicamente a los estamentos correspondientes. Se está esperando revisiones que están realizando nuestros arqueólogos y nuestros equipos técnicos.
Mientras tanto, los alumnos trasladados continuarán temporalmente en la Escuela Javiera Carrera, acondicionada y con permiso de ocupación vigentes hasta fin de año, garantizando la continuidad de las clases. Cabe recordar que debido a los hallazgos arqueológicos, la construcción de la escuela ya había sufrido retrasos, lo que motivó que los apoderados realizaran diversas movilizaciones, especialmente para niños y jóvenes que sufren alguna condición física que requiere una atención personalizada a sus necesidades.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Carlos Martínez. Recordemos que durante esta mañana se registró un ataque incendiario. Vamos a ampliar esta información con Carlos Martínez.
Sí, efectivamente es un ataque incendiario que durante esta madrugada afectó al menos cuatro máquinas que estaban al interior del fondo El Budi, esto es muy cerca de la localidad de Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, en la zona costera de la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía. Es un lugar de muy difícil acceso, con caminos forestales de difícil tránsito, en donde se estaba desarrollando una faena forestal, la que habría sido atacada durante la madrugada y quedó descubierto solo esta mañana a primera hora, ya que no había personal de guardia, según la información preliminar, en el lugar, pero sí había una orden del Ministerio Público de rondas periódicas, toda vez que este predio ya fue afectado por un ataque incendiario hace aproximadamente dos años. El OS-9 de Carabineros se está a cargo de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. Estamos accediendo al lugar y estaremos ampliando en cualquier momento. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y habilitan un punto de vacunación en pleno centro de Temuco con la finalidad de acercar el acceso a la vacuna a la comunidad. El foco también está en los niños, con el retorno a clases y el aumento de circulación de virus. Ante el aumento proyectado de virus respiratorios a fines de marzo, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Temuco reforzaron el llamado a la vacunación oportuna en el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2026, que comenzó el 1 de marzo de manera anticipada por segundo año consecutivo. Para facilitar este acceso, se habilitó un punto de vacunación en la Clínica Ciudadana, que está ubicada en el centro de la capital regional, que funcionará de lunes a viernes entre las 10 y las 15 horas. El Seremi de Salud Andrés Cuyul reiteró el llamado a los padres de menores hasta quinto año básico a no esperar la vacunación en establecimientos educacionales y acudir directamente a los SFAM más cercanos.
Es muy bueno hacer el llamado a que los padres y las madres no esperen a que el SFAM los vaya a vacunar a los colegios, sino que se acerquen a puntos de vacunación como esto o también a el SFAM más cercano para inocularse y estar protegidos.
Desde la autoridad sanitaria insistieron en que la vacunarse antes del aumento de la circulación viral es fundamental para reducir contagios y prevenir complicaciones durante la temporada invernal. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos ofició al Hospital Regional de Temuco y está monitoreando la entrega de medicamentos a los pacientes. La intervención del INDH se produjo tras denuncias, algunas de personas con cáncer, respecto del incumplimiento de tratamientos farmacológicos pese a las indicaciones de los médicos. El director de este organismo en la región, Federico Aguirre, señaló que algunos de estos casos los conocieron luego que la radio los diera a conocer públicamente.
Hemos oficiado en particular al Hospital Regional a partir de denuncias de pacientes que padecen cáncer muy agresivo y que no obstante contar con recetas y respaldos médicos que avalan estrategias de acceso a medicamentos, lamentablemente estos pacientes no han podido acceder o se han encontrado con muchas dificultades para poder acceder en tiempo y forma.
Aguirre señaló que los casos expuestos hubo respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del principal recinto de salud pública en la Araucanía.
Para los casos puntuales que nosotros hemos puesto en conocimiento del hospital regional, han habido respuestas positivas. Sin embargo, el problema de fondo y no estructural persiste. Hay pacientes que lamentablemente no han podido acceder en tiempo y forma a medicamentos conforme a las prescripciones realizadas por los médicos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Araucanía, señaló que seguirá monitoreando la entrega de medicamentos porque su incumplimiento es una afectación respecto del derecho humano a la salud.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, todos sabemos lo que ocurrió ayer, ¿no? Con esta reunión fallida entre el presidente saliente, Gabriel Boric, y el presidente entrante, José Antonio Kast. Y si usted pensaba que se quedó solo en Santiago, no, pues. Porque quedó sujeta a confirmación una reunión que autoridades de este y el próximo gobierno en la Araucanía pretendían realizar esta semana. El delegado presidencial Eduardo Abdala señaló que mantiene su disposición para que la transición se haga de manera correcta, algo que se mantiene en suspenso tras, como decíamos, este quiebre entre el presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario José Antonio Kast, ante la polémica por el famoso cable chino que derivaron en acusaciones cruzadas. Así, Kast decidió poner término al traspaso, dejando en duda sobre si esa decisión se aplicará a regiones. El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que hay una reunión preagendada para esta semana con quien ocupará el cargo en el próximo gobierno, Francisco Lubetich, indicando que ante el quiebre de las relaciones, esta cita ahora está sujeta a confirmación.
Lo que pasa es que estaba solo preagendado, o sea, estaba definida la necesidad de volver a reunirnos respecto a algunos temas en específico. Está sujeto a confirmación. Nosotros esperamos tener a lo menos una reunión esta semana. Como digo, nosotros estamos abiertos a mantener la agenda que habíamos pactado y con ello, ¿no es cierto?, hacer una entrega como corresponde.
Por ahora se desconoce si esta reunión se realizará, ya que desde el equipo de Francisco Lubetich todavía no hay una respuesta, manteniendo en reserva si es que también se restarán del proceso de traspaso de mando en la región. Sin embargo, información que maneja la radio es que la decisión de suspender las reuniones de traspaso también se aplicaría en regiones. En tanto, Abdala agregó que hasta el momento se realizaron dos reuniones con el futuro delegado, indicando que los encuentros han sido cordiales y que la idea es entregar toda la información, reiterando su disposición para concretar la cita pendiente. Cambiamos de tema. Independiente de las autorizaciones que entregue el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, para caza de animales, las personas están impedidas de usar armas por las restricciones del estado de emergencia aplicado acá en la región de la Araucanía. Durante todo el tiempo en que se ha mantenido este estado vigente, el estado de emergencia, los clubes de tiro, pesca y caza en las provincias de Malleco y Cautín no han desarrollado actividades o campeonatos de tiro al platillo y recorridos de caza, porque no pueden usar las armas y además está prohibida la venta de munición. El secretario del club Los Alces, Pablo Morales, recordó que hay especies que son consideradas plaga y provocan graves daños a la agricultura cuando se produce un aumento de su población.
Aquí tenemos cierto cacería de conejos, la cual la ley le permite realizar durante todo el año, y también la cacería de plumas, por supuesto que tiene una temporada específica, la cual la determina el Servicio Agrícola y Ganadero. El exceso, por ejemplo, de conejos que pudiera generar algún inconveniente en la siembra, en la agricultura en general.
Recientemente se reportó la presencia de jabalíes en zonas rurales de distintas comunas y el Seremi de Agricultura indicó que esta especie se podía cazar. Sin embargo, Morales indicó que, independiente del permiso que entrega el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, la prohibición se mantiene activa porque la región está bajo un estado de excepción constitucional.
El SAC es un ente estatal, ¿cierto?, que autoriza a cazar ciertas especies y protege otras, pero no tiene relación con respecto a la ley de control de armas. Por lo tanto, es un poco contradictorio que se autorice a cazar una especie, pero sin embargo, claro, yo no puedo salir con mi arma a cazarla porque estaría violando en este caso el estado de excepción.
Los clubes de tiro, pesca y caza y los dueños de armería esperan que las próximas autoridades políticas adopten una resolución respecto de este problema que está afectando las actividades deportivas, recreativas y comerciales.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Bárbara Justi, que se encuentra también en ese lugar, en el inicio de esta semana de clases. Bárbara, te escuchamos, buenos días.
Franco, retomamos el contacto. Estamos hasta ahora con la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, que también participa en esta actividad acá en la región de la Araucanía. Muy buenos días. Su presencia como autoridad también acá en la región de la Araucanía, ¿se nos puede contar la relevancia?
Hola, muy buenos días, Franco, a todos los auditores. Bueno, hoy día estamos como Superintendencia de Educación en la región, en representación del ministro, la subsecretaria, también en mi rol de superintendenta. Para dar inicio al año escolar es un despliegue que tenemos a nivel nacional. Hoy día están todas las autoridades nacionales desplegadas en distintos territorios. Yo escogí la región de la Araucanía porque no había tenido la oportunidad de visitarla en mi titularidad del cargo. Y bueno, ayer ya comencé algunas de las actividades, visité Jardines Junji y hoy día estoy aquí iniciando el año escolar en el Andrés Bello, un colegio que nos ha recibido con mucho cariño.
Aprovecho de preguntarle algo que nos han consultado muchísimo nuestros auditores: el uso, el no uso de teléfonos celulares al interior de los establecimientos educacionales, ¿recae finalmente a lo que indique cada comunidad educativa?
Bueno, es bien importante que hoy día, con la promulgación de la ley que prohíbe el uso de los celulares o de los aparatos tecnológicos al interior de las comunidades educativas, efectivamente hoy día las comunidades educativas tienen que actualizar sus reglamentos internos y desde ahí definir en básica y media, porque para el nivel inicial parvulario está absolutamente prohibido el uso de los aparatos, pero en básica y media ya tenemos algunas excepciones que están definidas en la ley, también en la bajada de la circular que sacamos nosotros como superintendencia la semana pasada. Pero respecto a la consulta, efectivamente hoy día las comunidades educativas tienen que acordar de qué forma vamos a regular el uso del celular. Acabo de estar con el encargado de convivencia de este colegio y ellos ya desde el 2024, previo a la ley, están regulando el uso del celular. Esto es algo que yo he visto en otras comunidades educativas en el resto del país, en la región metropolitana especialmente. Entonces yo creo que aquí va a haber un diálogo de entre los apoderados, los asistentes de la educación, los docentes, los estudiantes, en donde van a poder definir las nuevas reglas que obviamente tienen que respetar la prohibición del uso, pero pueden haber algunas excepciones si es que las acuerdan como comunidad educativa.
Por ejemplo, ya está sonando el timbre acá, Franco, en el Andrés Bello. ¿Qué pasa con el recreo? Sí. Es lo que nos preguntaban, algo muy, muy común.
Sí, eso es algo que se podría definir, efectivamente. Tú, acá las comunidades podrían decir, bueno, durante los recreos van a tener 10 minutos o solamente durante ese espacio van a poder usar el celular en básica y media, insisto en aquello, pero eso debería estar contemplado en el reglamento interno. Y los profesores pueden luego ingresar a las salas de clases, que es donde sí el uso está absolutamente prohibido, si no es para fines pedagógicos. Y es, también aclaro esto porque todo el uso de las plataformas que hoy día tenemos para lenguaje, matemática, para el idioma, los establecimientos pueden seguir ocupándola, los laboratorios de computación, la tecnología ayuda. Si lo que necesitamos hoy día con esta ley es volver a enfocarnos en el aprendizaje pedagógico, pero también a dialogar.